como él hace. Está en Planetaria.
Bueno, estábamos escuchando a la violinista uruguaya Cecilia Penades junto a la pianista también uruguaya Carmen Mariño desde un disco que es la excusa por la cual estamos invitando al estudio a Cecilia Penades, a quien acabamos de conocer. Vino gentilmente, nosotros le pedimos, pero a veces no todos los músicos tienen la generosidad de aceptar venir con su instrumento, pero Cecilia... Sí, que lo hizo. ¿Cómo te va?
Muy bien, hola, buenas noches.
Bienvenida. Me decías, Cecilia, recién que nunca había ido a una radio de noche. Estaba como un poco así, trastocada por el radio de una radio de noche. Yo te diría que me trastoca bastante más ir a una radio de día.
Sí, ya estás acostumbrado, ¿no?
Estoy acostumbrado. Ahora, tú como músico de la noche, los conciertos generalmente son de noche.
Sí, los conciertos sí. Sí, por lo general son de noche. Uh-huh. Me gusta estudiar, ponerle de mañana y profundizar en el trabajo y eso de mañana, pero para tocar de noche está bárbaro.
¿Vos decís que de mañana rendís mejor en el estudio?
Sí, por ejemplo, estudiar de noche me costaría concentrarme. A veces lo hago, si no tengo más remedio lo hago, pero...
¿Pero vos sos estudiosa?
Sí, un poco sí.
¿Sí? Después de tu currículum dice que egresaste de la Escuela Universitaria de Música con las mejores notas.
La Escuela Municipal.
La Escuela Municipal, es cierto, con las mejores notas.
Sí.
¿Ha sido una alumna bastante estudiosa o decís que
sí,
ha ido bien incluso sin estudiar?
Sí, en general sí, en el colegio también, en general.
¿Cómo definirías tu vínculo con la música desde ese aspecto? Es decir, tú sos una... tu técnica es lo que destaca, tenés buen oído, tenés tesón. ¿Cómo te definirías a vos misma?
La técnica la veo como un vehículo para lograr otras cosas, para transmitir algo. Y bueno, la trabajo, sí, todos la tenemos que trabajar. Beethoven decía que la música es 90% de transpiración y 10% de inspiración. Y en parte es cierto. O sea, hay que trabajar mucho para tener esa libertad que te permite...
Olvidarte.
Ahí va, olvidarte, exactamente.
Claro. Sí. Cecilia, está presentando, va a presentar un disco que se llama Fantasía, obras de compositores uruguayos para violín y piano. Y entre esas fantasías aparecen composiciones de Cortinas, de Fabini, de Lamarque Pons, de Tosar y de Maslía. Una de las curiosidades, yo había escuchado parte de este disco, ahora Cecilia trajo el disco íntegro, que es editado por Ediciones Universitarias de Música, lo cual ya nos permite hablar de este sello que forma parte de la propuesta también de la Escuela Universitaria de Música, y que gracias a este sello uno puede acceder, por ejemplo, a este tipo de trabajo. Lo que decía es que escuchando el adelanto del disco ya, a mí lo que me llamaba la atención era la elección del repertorio y de los autores, lo cual además celebro, porque lamentablemente no hay muchas oportunidades de acceder a este tipo de material, grabaciones de estos autores por ahí, con una nueva mirada por gente que ahora está repasando. Digo, hay autores que como Maslía, que a lo mejor sí lo escuchamos en otro plano de su composición, pero en esto también hay dificultades para acceder a esa música de Leo Maslía. ¿Es una decisión tuya el repertorio?
Sí, sí, es el resultado de una investigación que hice un poco en la escuela, en el área de musicología de la escuela, en el Museo Romántico, en la Biblioteca Nacional. Y bueno, hice una recopilación bastante más amplia de obras y seleccioné estas porque me parecían las más importantes de pronto de cada uno de esos compositores. Y bueno, los empezamos a trabajar. Y
¿el trabajo qué consistió, el trabajo de investigación? ¿Estabas buscando obras que a vos te significaran algo o tratando de nuclearlas con algún criterio que por ahí uno que lo escucha no se da cuenta cuál es el hilo conductor que vos encontrás?
No, estas obras son un poco una muestra de las diferentes tendencias que hubieron a lo largo del siglo XX de la música en Uruguay. Por ejemplo, Cortinas tiene un carácter más romántico, se podría encasillar, si querés, en el periodo romántico, es el anterior, ¿no?, de todos los compositores. Después Fabini, a pesar de que Fabini nació antes, pero es más avanzado en su manera de componer, ya a principios de siglo como que asimiló mejor las tendencias más modernas de esa época,
y las
proyectó en su música. Él está influenciado por la música francesa al principio de siglo, por Debussy, todo eso, Fabini, te digo. Uh-huh. Bueno, y a través de ese lenguaje un poco francés transmitió todas los colores, los sonidos del campo uruguayo, o sea, el folclore uruguayo lo transmitió a través de su música. Después Lamarque Pons también es nacionalista como Fabini, pero lo que transmite son más bien ritmos ciudadanos, no es ya rural, folclore rural, sino que es folclore ciudadano, el tango, la milonga, el candombe. Y bueno, en este caso tocamos tema de tango y milonga de Lamarque Pons, que es
de
Salto. Todos estos que te nombré son de diferentes regiones, porque Cortinas es de San José, Fabini de La Valleja, Lamarque Pons de Salto, después Tosar y Leo Maslía son de Montevideo.
De alguna manera, Lamarque Pons, cuando decís que ya, cuando haces el pasaje de Fabini a Lamarque Pons, decís que él se centra en el concreto ciudadano, de alguna manera, por ahí quizás sea un déficit nuestro, que somos urbanos y que somos capitalinos, pero de alguna manera también Lamarque Pons es, entre comillas, más popular, ¿no es cierto?
Su música. Puede ser, sí, porque él trabajaba como pianista en cabaret, pianista de varieté, y permanentemente estaba tocando las canciones de música popular, y tomó elementos de esa música con la que trabajaba
para
sus propias obras. Y bueno, él tenía una gran formación en música culta, ¿no? Era un gran pianista y tenía una formación sólida.
Uh-huh. ¿Y Tosar?
Y Tosar, bueno. Tosar fue uno de los más destacados de su generación en toda América Latina, te digo, sí. Era realmente un compositor espectacular. Y esta obra, que no tiene muchas obras de música de cámara, pero esta obra se destaca dentro de su obra, ¿no? Uh-huh. Es una sonata que tiene tres movimientos, pero están encadenados, o sea, no hay división entre uno y otro, se escucha todo el corrido. No es como otras que tienen un movimiento separado de los demás, ¿no? Uh-huh.
Y finalmente Leo Maglia.
Y finalmente Leo Maglia con su asamblea vegetal, que ya es un estilo más ecléctico, toma elementos de la música culta, de la música popular.
¿Es importante para un intérprete conocer al autor? O ser contemporáneo, o poder eventualmente contactarlo y preguntarle algo, o insinuarle algo, ¿o no? O mejor no.
Sí, es interesante, sí.
Leo, ¿conoce tu versión de Asamblea Vegetal?
Sí, nosotros le mandamos una grabación de cuando la tocamos, y no he vuelto a hablar con él, pero voy a invitar ahora al concierto, y porque creo que está en Montevideo. Y en realidad la partitura del Leo no tiene muchas indicaciones ni de tempo ni de matices que siempre aparecen en las partituras. Entonces eso nos daba mayor libertad al momento de interpretarla. Y
esa libertad es mayor responsabilidad, ¿no?
Sí, sí. Sí, en realidad sí, porque buscas, o sea, tocas la música un poco así para entenderla, para conocerla, y buscas el espíritu, el carácter que te parece que tendría que tener determinado pasaje, y bueno, ahí está el trabajo un poco del intérprete, ¿no?
Ahí, cuando hablamos del intérprete, ¿no? En nuestro país, digamos, para hacer una separación un poco burda, pero bueno, que se entienda, si nos concentramos en la música popular, no en lo que se denomina bien o mal música culta, ¿no? La música popular en nuestro país hay como una potencia de compositores, de cantautores, de bandas que componen, ¿no? Y que hacen carrera componiendo y no haciendo. Quiero decir, en esa carretera, los intérpretes son los menos, ¿no? Hay como una pulsión muy fuerte por la composición y por mostrar lo que uno tiene para decir desde adentro, y no solamente como un intérprete. Del otro lado, digamos, por así decirlo, o si pensamos en música culta, ya la interpretación tiene mucho más espacio por mil razones, entre otras cosas porque el repertorio está también construido sobre la base de años y años y años de trabajo de otros que ya no están. Por ahí también pienso en esto para decirte que por ahí, acá en Planetario, por ejemplo, no hemos hablado mucho de la interpretación. A veces hemos hablado, sí, de la interpretación, pero a partir de una composición propia del que está al otro lado del micrófono. Entonces yo pensaba que quizás en el caso de Asamblea Vegetal de Leo Maglia, donde la propia partitura no tiene, como tú nos explicabas, indicaciones precisas de intencionalidad, ¿no? El intérprete ahí, de alguna manera, además de ser más libre y más responsable, tiene también una cuota de poder mayor para marcar su propia mirada, es decir, para al tener más libertad, tenés notoriamente como intérprete más campo, vos sentís que tenés más campo para bajar tu propia mirada sobre el asunto que la de interpretar, por ejemplo, una obra de Fabini.
Puede ser, sí, puede ser que tengas más, un poco más de libertad, pero también tenés más responsabilidad, como vos decías, o sea, no es al azar que elegís las cosas, las elegís en base a lo que te parece que esa música debería transmitir, o ese pasaje, ¿no? Nosotros notamos tres fragmentos muy muy claros en la pieza esa de Maglia. Al principio comienza bien como una canción de música popular, después tiene una parte que tiene elementos compositivos característicos de Bach, por ejemplo, y después se mete en un malambo, que es bien ritmo de malambo, y bueno, lo tocamos como bien como malambo, y después hay una pequeña transición con elementos del minimalismo, si querés, o sea, se va transformando poco a poco, sin que te des mucho cuenta, hasta volver a la canción inicial.
Ajá.
Y bueno, a cada una de esas etapas que descubrimos, le dimos el carácter que pensamos que debía tener, ¿no?
No, te preguntaba porque yo me ponía en tu piel, de entre una partitura muy acotada por las indicaciones del autor,
sí,
y una partitura más menos libretada, por así decirlo, hay una diferencia, ¿no?
Sí, hay una diferencia, pero todo es relativo, porque de pronto un compositor te pone fuerte, pero siempre lo tenés que situar en un entorno. Es distinto un fuerte en una orquesta que un fuerte en música de cámara, que un fuerte en un instrumento solo.
Y también en segunda época un fuerte distinto.
En segunda época también.
Claro. Bien. ¿Cómo apareció en la música en tu vida y el violín concretamente?
Empecé de muy chiquita, siempre, bueno, me encantó la música. En mi familia todos estudiamos música, somos varios hermanos y bueno, todos estudiamos música. A mí me encantó el violín siempre, a los 6 años más o menos empecé a tocar. Siempre íbamos a los conciertos, es el recuerdo que tengo de niña.
¿A los 6 años tuviste tu violín?
Sí. El primer violín que tuve me lo regaló mi primer maestro que tuve, es un violín medio, porque los violines tienen diferentes tamaños, entero, 3/4, 1/2, ahora hay más chiquititos también. Una Glazer se llamaba mi primer maestro y me lo regaló, yo todavía lo tengo. Después, bueno, fui cambiando de violín hasta que tuve mi primer violín entero, que me lo regaló mi abuela, que siempre nos apoyó muchísimo. Bueno, tengo una tía que es violonchelista, o sea, siempre estuvo la música en la familia.
¿Y tus hermanos que se dediquen, como te dedicas tú a la música, así totalmente?
No, yo fui la única.
Uh-huh. La carrera de Cecilia, si yo quisiera leer el currículum, que supongo que será también un poco reducido, que aparece aquí en el disco, y me llevaría unos cuantos minutos, entre otras cosas, decirles que ha actuado como solista en la USODRE, con la USODRE, con la Orquesta de Cámara del NEC, con la Orquesta Filarmónica de Montevideo, que ha tocado en escenarios de París, Estrasburgo, Barcelona, Bruselas, Ámsterdam, Nueva York, Nueva Orleans, Berlín, Viena, Buenos Aires, Córdoba, La Paz, México, Guadalajara. Participó como instrumentista en múltiples grabaciones, junto con partes maestros, que desarrolla una actividad docente desde 2001, siendo profesora de la Cátedra de Violín de la Escuela Universitaria de Música. Nosotros hicimos alguna llamada para hablar con alumnos y preguntarles, che, ¿qué tal como maestra Cecilia? Bien. ¿No? Julieta, bien. No, bien. Cecilia, bien. ¿Te llevas bien con esa parte de la tarea musical, que es la de transmitir lo que uno sabe, digamos?
Sí, en realidad sí, me encanta, y a nivel de la escuela universitaria más todavía, porque tenés muchísimas posibilidades. O sea, yo estuve estudiando en Estrasburgo con excelentes maestros, después estuve en Bloomington también, y al tener la nacionalidad francesa siempre tuve la posibilidad de irme de pronto a vivir a otro lado, pero decidí quedarme acá para intentar desarrollar todo el ambiente musical, porque viendo lo que son los ámbitos musicales en otros países, y no sé, sentía la necesidad de desarrollarlo acá en mi país.
Se podría haber ido como elemento, como contexto, sin duda, el tener otra nacionalidad, tener la facilidad desde ese punto de vista, la posibilidad de estudiar, o sea, sin duda la capacidad de desarrollo allá, aparentaría ser mucho más dinámica, mucho más tentadora, ¿no? Que hayas venido para ti también, fue una decisión que puso en riesgo, digamos, o sentiste que ponías en riesgo algo de tu carrera, ¿o no?
No, porque acá sentía como que tenía una misión, y también sentía un compromiso con mi país, y bueno, es lo que estoy haciendo. La escuela universitaria es una de los lugares en que desarrollo eso, ¿no? En que puedo aportar, siento que puedo aportar algo.
Uh-huh. Así que tu vida se divide en cuanto a lo profesional, ¿no? Supongo que habrá otra vida de la que no nos interesa, o por lo menos no hay que hablar de aquí, pero tu vida como profesional de la música está en tocar, grabar, enseñar, vas al exterior a formarte, seguís yendo a tocar.
Sí, cada tanto algún curso que me interesa voy, y bueno, y actuaciones también, ¿no? Por ejemplo, con este CD, Fantasía, obras de compositores uruguayos para violín y piano, queremos llevarlo al exterior a presentarlo, porque bueno, hay muchos uruguayos en el exterior y estoy segura que les interesaría tener.
Sí, no solo los uruguayos, ¿no?
No solo los uruguayos, sí, sin duda. Pero pienso que los padres querrán darle a sus hijos, aunque no estén en Uruguay, parte de la cultura de su país.
Uh-huh. Que además en este perfil de música no hay una difusión como muy importante, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la presencia en los medios, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente. Es que no había grabaciones así en CD de estas obras. por eso nos pareció una idea interesante. Y al ser, son todos uruguayos los compositores, pero sus lenguajes son muy variados, son muy distintos, cada uno tiene su propia personalidad, entonces no es monótono, o sea, de uno a otro pasa y es otro mundo, ¿no?
¿Te parece bien que escuchemos Asamblea Vegetal?
Bueno.
Que hablamos mucho de ella y por ahí está bueno. Bueno. A mí lo que me gusta de bueno, lo podemos hacer concretamente en esta composición, practicarlo, pero en realidad suele, para quien no está muy acostumbrado, en mi caso, que escucho mucho más música popular, digamos, para innovar de una manera, vuelvo a lo...
Sí, sí.
Que, siempre me llama como mucho la atención el juego de el título de la obra con la escucha y sobre todo las posteriores escuchas. Yo, por ejemplo, con esta composición de Leo Maslía, Asamblea Vegetal, lo primero que me pasó fue reírme del título porque hice una interpretación, conociendo la obra de Leo, no conociendo a Leo, hice una interpretación. Después escuchando, como que redondeé una idea, pero después en una segunda escucha uno va modificando, por lo menos a mí me pasó que va modificando totalmente el vínculo con lo que se supone que ese título a uno le supone. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando pensás en Asamblea Vegetal?
No, realmente no, no, para mí es muy enigmático. Y el comentario que nos acercó Leo cuando lo habíamos incluido en un programa era más enigmático aún, así que no.
¿El comentario de Leo? Irreproducible, ¿no?
Sí, era algo sobre Star Trek, la convención fitosanitaria, y no sé, era algo...
Thank you. Ahí estaba Asamblea Vegetal de Leo Maslía en la interpretación de este disco que está por salir y se va a presentar el jueves 21, o sea, este jueves.
Este jueves. Sí.
Este jueves en la Sala Zita Rosa a las 20 horas. Se los estoy adelantando para que usted... ¿La entrada es libre?
Es entrada libre, sí, sí.
Buenísimo. ¿Cómo se puede vivir de la música haciendo este tipo de música y haciendo shows con entrada libre?
Bueno, en este caso fue una decisión porque nos importaba que pudiera ir la gente. Y bueno, decidimos hacerlo con entrada libre.
Está barato. En realidad, yo tengo como, te confieso que tengo como, ahora charlando con Cecilia, mientras sonaba Asamblea Vegetal, ella me contaba, lo voy a decir por una intimidad, que tiene 7 hermanos y que todos estudiaron música, ¿no? Casi todo. El último no, se rebeló con lógica, el más chico, pobre, porque 7 hermanos, viola, cello, trompeta, violín. Bueno, yo la verdad que tengo como una especie de sana envidia por la gente a la que de pequeña la llevaron a conciertos, ¿no? Yo no tuve como que ningún tipo de formación por ese lado. O sea, accedí a la música, sí, otro tipo de música, la música sonaba en la radio, que a veces era música clásica, ¿por qué no? Folclore, discos, bueno, en fin. Pero no tuve la presencia de mi familia, nadie que tuviera la costumbre, o a su vez también la información como para decir, ¿no? Vamos aquí, vamos allá.
Sí, me parece que ahora están yendo más a los conciertos. Ojalá. Chicos y...
Ojalá. Y también está bueno que la gente pueda acercarse. Lo de la entrada libre es fundamental en este caso, porque si no, van los que ya saben de qué va la cosa. Sí. Y es muy difícil incorporar gente cuando no tenés la cadena de medios pensando en ello ni apoyando eso, porque también hay un desconocimiento en los medios de este tipo de música. Yo confieso que por ahí de un montón de música conozco bastante, no lo que sé si no lo conozco, y de otra sé muy poco. En ese sentido, lo que yo sé de compositores uruguayos también se lo debo a Ayuy, que ha publicado muchos de los compositores que aquí, Ayuy Tacuabé, ¿no?
Sí, sí.
A la Marque Pons, a Tosar, no solamente los conocí en muchos casos por estos sellos, sino que también los disfruté, los sigo disfrutando porque tengo los discos. Pero también uno tiene que hacer un ejercicio para acercarse a esto, y una buena cosa es caminar un poco, tomarse un ómnibus y el jueves ir a la Sala Zita Rosa, como para tener esta vivencia, y llevar a los más chiquitos, por supuesto, ¿no? Llevar a los más chiquitos, porque que tú hayas a los 6 años agarrado el violín debe haber sido, supongo, que para tus compañeros de escuela, como una especie de rareza, ¿no?
Sí, a veces tenía que ir con el violín porque tenía clase después del colegio y bueno, iba yo con mi violincito. Y,
¿te sentías
distinta? Y era la única, sí.
Rara.
Sí.
Y a esa edad el raro no es raro que se disfrute personalmente, sino que se siente uno como marginado también.
Sí, un poquito de orgullo y un poquito de marginación, las dos cosas, era.
¿Y te daba por sacar el violín encima?
Algunas veces sí. Pero bueno, como en mi casa era lo normal y en el ámbito donde me movía, ya te digo, iba a los conciertos y eso...
Este violín que está ahí descansando sobre el sillón, junto con el arco, ¿y qué violín es?
Este es un violín que mandé a hacer yo a un luthier en Cremona.
¿Mira?
Es un modelo Stradivarius de 1723. Hoy en día los luthiers modernos se especializan en algunos modelos de instrumentos, por lo general. Hacen muchas reparaciones de instrumentos antiguos, que eso les da mucho conocimiento de la manera en que construían antes, pero se especializan en determinados modelos, Stradivarius de tal año o Guarnerius de tal año.
En este caso, que es un modelo que imita, ¿no es cierto?, a un Stradivarius de 1723.
Sí.
¿Cuáles serían las características del Stradivarius de ese año? ¿Por qué elegiste eso o no? ¿O viste con el luthier?
No, ahí estaba. Más bien vi con el luthier que me gustaba cómo sonaba y por ahí, bueno, él estaba trabajando de eso, bárbaro, claro. Eso. En general eso sí, ¿no? A no ser que, bueno, quiera de determinado violín, pero...
Uh-huh. ¿Y a tu violín qué características adjudicás vos?
Es un violín bastante sonoro, o sea...
¿Nos puedes mostrar algo así? No te digo que siempre los músicos de música así culta, de música clásica, como se le dice también, ¿no? De edad, tienen como una especie de... ¿Por qué será que tienen como una especie de... ¿Será porque de chiquita te miraban todos los compañeros así con cara? Mirá la del violín atrás. Tienen como una especie de fobia al ejercicio del... Esto, por ejemplo. ¿Por qué decís eso? ¿No lo demostraron así sus graves, sus agudos, sus
características? O sea, tiene cuatro cuerdas el violín,
sí,
¿no?
Bueno, contanos un poco.
Sol es la más grave, es esta. Sol, re, la y el mi. Es la más aguda. Y... esa sería la cuarta.
¿Vos, cuando eras niña, tenías 6 años, vos pensás que percibías estos sonidos de la misma forma que los percibís ahora? ¿O tu oído de niña te sonaban más agudos, más graves, te sonaba... ¿Entendés lo que te pregunto?
Me parece que sí, que lo sentía de la misma manera. De repente ahora distingo sutileza, distingo mucho más sutilezas, ¿no?, que antes. Me parece. Porque me doy cuenta de mucho más detalles, matices... tanto al estudiar, al tocar, como al escuchar, ¿no?
Uh-huh. El luthier que te hace el instrumento, ¿te hace también el arco, se llama?
El arco, sí. En este caso, sí. No tiene por qué ser. No tiene por qué ser.
¿De qué son las cerdas?
Las cerdas están esas de crin, de caballo, de pelo de caballo. Y es natural, es muy sensible a la humedad, a la temperatura... Claro. Y las cuerdas también. Ahora yo tengo unas cuerdas que tienen fibra de carbono adentro, pero antiguamente tenían tripa de animal entorchada con algún metal, entorchada con un hilito muy finito, que lo cubre y también son muy sensibles. Actualmente se usan también, yo a veces uso cuerdas de tripa, pero son muy sensibles.
¿Las cambias seguidas las cuerdas?
Sí, bastante seguidas, sí.
¿Cuánto sale un juego de cuerdas?
Varía mucho, digo, acá puedes conseguir por 300 pesos alguna cuerda así de estudiante.
¿300 pesos la cuerda o el juego?
No, un juego, pero te digo,
las peores.
Yo las que uso ahora salen como $150 el encordado. O sea que...
$150, uff.
Son bastante caros.
Y uno requiere, para estar bien, cambiarlas, que antes de un concierto las tienes que cambiar. A veces.
Sí, un tiempo antes, unos 10 días antes, más o menos.
¿Tenés las cuerdas con las que vas a tocar?
Sí, ahora sí.
Para que vayan templándose.
Seguro,
que
no, sí. Si
para
no,
que no tenés sorpresas.
Ya están estiradas.
Para que no tenés sorpresas. Sí. Cuando tenés un tiempo libre en tu casa, ¿agarras el violín?
Sí, a veces sí, pero en general tengo como objetivos. O sea, tengo un concierto, bueno, lo preparo... o determinado concierto con la filarmónica.
¿Y no tocas para vos?
Sí, sí.
Liberada de todo compromiso, liberada de... No importa qué día es, qué hora es, si te pasas, a veces violín, te sacas las ganas de tocar algo.
Sí, sí, a veces sí.
¿Y ahora si tuvieras que hacer eso, te quedas?
No sé, alguna de...
No tenés ni por qué tocar algo conocido, ni lo que tengas ganas. Olvídate que estás acá. Es difícil. cómo suena, ¿no?
Esta es la última canción de Cortina. Faltaría el acompañamiento del piano, pero bueno, la melodía es la última canción.
¿Qué volumen que tiene el violín?
Sí, no estaba forzándolo para hacer, estaba tocando súper suave, no tiene mucha... Me puedo tocar en un teatro que se oye desde la última fila perfecta.
¿Y vos sentís, la vibración en sí es muy alta? O sea, de un violín a otro cambia y tenés que...
Sí, cambia muchísimo el sonido, la respuesta del instrumento, todo.
¿Vos lo escuchás como muy 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 intenso, decís, cuando lo tenés al lado?
Sí, pero yo estoy acostumbrado, o sea, es más, se trabaja especialmente el sonido, ¿no?
Yo te estaba mirando, quiero que sepan que Cecilia es una mujer alta, es alta, ¿no? Y tiene manos de pianista.
Tienes mano grande.
Tienes mano grande. Sí. Yo te pensaba de chiquita, ¿no? Porque el instrumento está, si viene nada más chico el instrumento, también uno a veces ve a niños que tienen todavía sus manos que no han terminado de desarrollarse en su tamaño, ya tocando en sus instrumentos. Eso pasa en todos los instrumentos, no solamente con el violín, ¿no? Pero el violín tiene como espacios muy chiquitos donde obtener la afinación, ¿no? Y las cuerdas a su vez están mucho más juntas que, por ejemplo, la guitarra, es un instrumento mucho más conocido por todos. ¿Cómo ha sido ese pasaje, ese crecimiento? Casi no lo notaste, ¿ha sido como acompasado?
No, porque te decía que vas cambiando el instrumento, estás con un violín más chiquito, acorde a tu tamaño, y a medida que vas creciendo vas cambiando el instrumento. Te cuesta adaptarte un poquito al principio, pero aún si yo cambiara ahora de violín entero, me costaría adaptarme, porque la inclinación del puente es diferente, la distancia entre las cuerdas, o sea, cada detalle te influye.
Así que tu instrumento es tu instrumento.
Sí,
los músicos populares generalmente, estamos hablando de los músicos populares porque bien, no vamos a poder definir eso, ¿no? Pero hay muchos que son como muy celosos de sus instrumentos, ¿no? Otros los prestan más en una orquesta, en la filarmónica, por ejemplo. La gente, ¿cómo es con sus instrumentos?
No se presta, no.
De ninguna manera, ni a otro colega, ni a un colega.
Sí, no, a lo mejor que necesites, por ejemplo, si a un colega se le rompe un arco, bueno, yo te presto uno y mientras que te lo arregla.
El arco.
Tiene que ser en general alguna persona allegada, ¿viste? Que te podría ser, que te puede ser un violín, pero no es lo habitual.
Vos dejás el violín ahora por llamar el mueble, ¿no? Y vas al baño, suponete, o vas hasta la puerta porque no sé qué, te distraes. Y viene alguien, el operador, que vos no sabés, pero es un gran violinista, agarra así, toca, 15 segundos lo deja ahí, o toca un poco más, 3 minutos, lo deja ahí, se va, vos volvés a tu violín, te das cuenta, lo agarrás. ¿Te das cuenta que fue tocado por otro?
De repente, porque lo haya tocado, no, pero si cambió de posición de donde lo dejé, seguramente me voy a dar cuenta.
¿Ah, sí? Sos muy atenta a cómo pones el violín, dónde dejas.
Sí, sí.
Porque es muy delicado.
Sí, es muy delicado.
Muy delicado y es muy costoso, ¿no?
Sí, tengo muchísimo cuidado con el instrumento, con el arco y con las manos. Siempre me estoy cuidando de no...
Las manos. El terror de voltearte las manos o algo, ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, darte un concierto, ¿no?
Sí, sí, que me ha pasado. Me acuerdo una vez en Estrasburgo, en Estrasburgo iba a tocar un concierto en Alemania y estaba cocinando y me quemé, no lo podía creer, la mano izquierda justo por acá. Y bueno, a partir de ahí empecé a tener un cuidado, además suele ocurrir que cuando estás cerca de un concierto estás más distraído, más de pronto acelerado.
Sí. Para un músico además que toca un instrumento de cuerdas, por ejemplo, un típico corte de yema de dedo cuando uno está cocinando en la mano es terrible. Porque...
Pero me lo tengo que decir, cuidado, así doble atención en todo, con las manos, bueno, con el instrumento también.
Sí. Estamos conversando con Cecilia Penadez, que va a tocar junto a Carmen Mariña en la Sala Zitarrosa este próximo jueves a las 20 horas con entrada libre. Es la presentación de un nuevo CD del sello de la Escuela Universitaria de Música, del sello Ediciones Universitarias de Música, con obras para violín y piano de compositores uruguayos. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando con nuestra invitada. Desde ya le digo a la invitada y a ustedes, que han empezado a llegar mensajes de los oyentes. Por ejemplo, este dice, impresionante, voy a abrirlo a ver qué hay ahí. Celestial, esa música y ese violín, gracias, dice el ave, que como buen ave que es, sabe de afinación y esas cosas, ¿eh? El oyente, el ave, te manda saludos y te felicita. Ferreiro, mándale mis saludos a Cecilia, Coincido totalmente con su apreciación de la envidia que generan los que de niños aprendieron a escuchar a Neil Young, Bob Dylan, Frank Zappa, Leo Maslía, Eduardo Mateo, El Luthier y los Beatles. Como quizás los niños del futuro Montevideo envidian al que confesó que una noche mi mamá me llevó a ver a Cecilia Penavés a la sala Cita Rosa y al otro día le pedí que me comprara un violín. Saludos, dice este oyente, Javier. Nos vamos a dar pausa, ya venimos.
Adelante. Está en Planetario.
Bueno, estamos conectados por el 90-20-810, por el 17-11-0-810 y por planetario@espectador.com.uy. Por esos tres sistemas ustedes se pueden comunicar con nosotros y enriquecer esta charla y sacarse las dudas o mandar el mensaje que quieran. Esta grabación, la del disco Fantasía, ¿dónde se realizó?
Se realizó en la sala José Brunet. Ajá. En el auditorio del Sodre, con los pianos Stanley del Sodre.
Buenísimo.
Carmen Mariño, que es la pianista, interpretó, tocó en ese piano. El piano está muy, que es excelente. El técnico fue Diego Barrié. Y bueno, la mezcla y la edición se hicieron en Octopus, que es un estudio, el estudio de Diego.
Uh-huh. ¿Estás conforme con todo eso?
Sí, muy conforme, porque este proyecto se inició hace más o menos 2 años, junto con el anterior director de la Escuela Universitaria de Música, que era Daniel Maggiolo,
que falleció
el año pasado.
Fue profesor mío, Daniel, tipo muy querido.
Sí.
Sí, increíble.
Divino. Y bueno, Diego fue durante bastante tiempo asistente de Daniel Rivera, que Daniel hiciera la grabación, era un profesor de la escuela universitaria, era excelente técnico, hubiera sido uno para la grabación, pero bueno, lo hicimos con Diego porque Daniel ya no estaba y bueno, siguiendo todos los criterios que él hubiera aplicado, ¿no?
Uh-huh. ¿Es difícil grabar este tipo de música?
Sí, es difícil porque es muy 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 delicado, o sea, tiene, o sea, de pronto el disco de música clásica no es lo mismo que el disco de música popular, permanece más el de música clásica, de pronto no tiene una venta muy fuerte al principio, pero permanece mucho más en el tiempo, son obras que quedan, ¿no?
Claro. Y ahí hay que entender a que también lo técnico permanezca, ¿no?
Sí.
Que no sea superado por técnicas tan rápidamente.
Seguro, sí, sí.
Uh-huh. ¿Cuándo graban el violín? ¿Lo toman con micrófono de aire o le pones un...?
No, micrófono de aire, los dos, tanto el piano como el violín. El piano tiene dos micrófonos, uno más hacia los agudos y otro más hacia los graves. Y el violín lo grabamos con dos micrófonos para elegir por uno y elegimos uno de los dos.
Bien. ¿Esta es tu primera grabación que aparece así con tu nombre?
Sí, solista, sí. Tengo varias grabaciones con, por ejemplo, la Orquesta de Juventudes Musicales y en el CD anterior del maestro Héctor Tosar, donde participé como primer violín en la obra Aves Errantes, que es una obra interesantísima dirigida por Nicolás Paus, en ese caso.
Uh-huh. ¿Tenías ansiedad por acceder a este paso en tu carrera, así tener mi grabación con mi criterio, con...?
No, ansiedad no, estaba dentro de mis proyectos y ahora la verdad que es una gran emoción haberlo concretado y poder presentarlo este jueves, ¿no? Y bueno, también siento un gran compromiso por el respeto que tengo por estos compositores y por la admiración que siento por ellos. Siento también una gran responsabilidad, digamos.
Uh-huh. Mariela se comunica y dice, quisiera saber con quién aprendió Cecilia. ¿Quiénes fueron sus maestros?
Bueno, en Montevideo el primer maestro yo lo nombré, después estudié con Fernando Azaj, un gran maestro uruguayo.
Uh-huh.
Después en Estrasburgo estuve estudiando con Alexis Galperín y luego en otra época, más un poquito más adelante, con Joshua Epstein, que es israelí pero vive en Alemania y daba clases en Estrasburgo. Estrasburgo es una ciudad francesa que está en el límite entre Francia y Alemania, en Alsacia. Bueno, después más adelante me perfeccioné con Mauricio Fuchs en Indiana, en Bloomington, Indiana School of Music. Y aparte de eso hice cursos, así, clases magistrales, por ejemplo, con Zakhar Bron, que fue maestro de destacadísimos violinistas actuales, como Maxim Bergerov, Repin, o sea, es un gran maestro. Y también con Glenn Dichteroff, por ejemplo, que es el concertino actualmente de la Filarmónica de Nueva York.
¿Te interesa, digamos que, supongo que sí, la pregunta es un poco tonta, pero me gustaría que ahondaras en eso, en la relación con los alumnos, ¿no? Digamos, quiero decir, mencionás a maestros que tuviste y a algunos les ubicaste además el adjetivo de un gran maestro, ¿no? ¿Te interesa ser recordada como una buena maestra, como una gran maestra, como alguien que provoca, como alguien que estimula, como alguien que entusiasma, digamos, ¿no? Porque hay como muchos niveles de lo que un docente se puede proponer, que además mientras se enseña, aprende, ¿no?
Sí, eso sin duda. Eso lo viví mucho ahora desde que entré a la escuela universitaria, ¿no? Porque ya es como que se enseña allí a un nivel superior, ¿no? Los chicos tienen una formación muy completa en la escuela universitaria, tienen muchas materias teóricas, prácticas, práctica de conjunto.
Desde que arrancan, los que entran a la escuela universitaria, ¿entran con un examen o pueden entrar de cero?
No, entran con una prueba de admisión, pueden entrar con 15 años al ciclo básico y tienen que tener tercero de liceo aprobado y algunos conocimientos del instrumento, algo básico. Y luego en el curso superior,
cuando estoy con 15 años, es que no pueden entrar al ciclo básico gente de más edad.
Puede entrar, pero le va a ser más difícil, siempre va a tener un poquito de preferencia el que es más joven, porque el objetivo es llegar a los 18 años, a los 3 años al claro, ciclo superior. Ya con un nivel más avanzado, la prueba de admisión es un poco más exigente, tienen prueba de instrumento y de lectoescritura. Y bueno, a partir de allí siguen cursando 4 años, que actualmente son 8 semestres que conforman la licenciatura en interpretación, y bueno, ese es un título que es reconocido a nivel internacional, que eso es importante también.
¿Me estás diciendo tu relación con la docencia a partir de todo esto? Decías que te gustaba porque venían muy preparados cuando llegaban a tu clase. Muy completo.
Sí.
El alumno de 15 años tiene facilidades para empezar con un instrumento que el de 25 no, que ya perdió. Hay una gimnasia que es más apropiada para una edad que para otra. Es decir, es difícil arrancar...
A los 15 años, inclusive en el violín, lo hice un poco tarde también para empezar, ¿no? Hay todo un desarrollo psicosomático, digamos, o sea, vas más bien psicomotriz sería, ¿no? Que vas desarrollando los nervios y los músculos y la relación de tu cerebro con las manos y con el control y con el dominio. Entonces eso lo tenés que ir desarrollando de muy chico. Lo podés empezar de más grande. Yo la experiencia que tengo con los alumnos más mayores es que entienden mucho más. De pronto les cuesta más hacer las cosas, pero como entienden más, también evolucionan bastante bien si trabajan.
Bien. Este jueves, ¿no es cierto? Va a ser el concierto de Cecilia y de Carmen. Va a ser... gratuito, con entrada libre en la Sala Zitarrosa. ¿Ya tocaste en la Sala Zitarrosa?
Sí, ya he tocado, inclusive conciertos de música de cámara y las
fotos. ¿Te gusta cómo suena? ¿Te gusta el lugar? Sí. ¿Qué piano hay en la Sala Zitarrosa?
Es un Bösendorfer, que va a estar muy bien afinado, porque hoy martes, mañana, hay un concierto y bueno, el jueves va a estar en perfectas condiciones.
Qué distinta es el vínculo de de una pianista con su instrumento, en este caso, y en este caso una pianista con su instrumento, porque ella no tiene más remedio que adaptarse al piano de la sala. En cambio vos, le cambiaste las cuerdas al violín, le pusiste la que tiene un carbono adentro, para que no se te desafina, lo estás preparando, lo apoyás así, lo apoyás así. Vos pensás que eso sin duda tiene que influir, ¿no? O sea, hay como una cuota de preocupación extra para la pianista que vos no vas a tener.
Sí, pero ellos a su vez tienen esa experiencia, ¿no? Tienen la experiencia y la práctica de adaptarse rápidamente a distintos instrumentos. Los prueban un poco, ya ven los ajustes que tienen que hacer.
Y el banco, la altura, esto,
ah,
lo
sí,
otro, ¿no?
Sí, sí.
¿Van con su banqueta, vos decís, las pianistas? No,
no, no, no, no. En bueno. general no.
¿Y vos tocas parada o se está?
Sí, parada.
¿Es mejor?
Yo me siento más cómoda tocando parada, sí.
Hay en el violín, para el instrumento de violín, una gimnasia en la mano, en las manos, sin duda que es obvio. ¿Tenés que hacer una preparación física para tocar el violín?
Sí, digo, yo por ejemplo hice muchos años danza en el espacio de desarrollo armónico de Graciela Figueroa, sí, y eso me enseñó muchísimo a saber trabajar el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la elongación, y lo mismo que hacía en danza lo aplica de violín y me da excelente.
¿Estirás antes de tocar?
Antes y después, sí.
¿Ah, sí? Antes y después.
Sí, sí, es como mantener la salud de los músculos y las articulaciones y las tensiones. Y otros ejercicios, ¿no? Respiración, bueno.
Ajá. Bien, o sea que después del concierto, cuando la gente va a ¿cómo se llama?
A saludar.
A saludarte, digan.
Yo estoy en
un
camino, ¿no? No, voy a saludarte, ¿no?
Está bien. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Gracias además por haber venido con el violín, por animar a tocar. Te veo con ganas de tocar algo más, me parece bárbaro. Me parece, ¿no? Ah, yo estoy con ganas, porque estás en las pausas, estás probando y tocando y eso. Y bueno, que tengas mucha suerte y que te vaya bien, sobre todo en el Uruguay, que te puedas quedar, que puedas seguir haciendo ese apuesto que es por enseñar, por tocar aquí. ¿Con quién tocas en la Filarmónica estás?
Sí, en la Filarmónica y bueno, en grupos de cámara, diversos grupos de cámara, con Carmen también. Frecuentemente ahí hacemos presentaciones y
estos
diferentes grupos de cámara.
¿Sí? ¿Esta es la única presentación?
Sí, sí, por ahora sí.
Bueno, y que puedan sacar el show, el concierto fuera del país, ¿no? Que puedan.
Sí, también lo queremos llevar al interior, como te decía, que hay varios compositores que son del interior, por lo menos a esos departamentos los que quisiéramos llevar, y a otros lugares también. Porque
bueno, y hay lugares lindos, en Salto, por ejemplo, en San José, por ejemplo, hay lugares donde se puede tocar bien, sí, buenos teatros, ¿no es cierto?
El problema en el interior a veces son los pianos, justamente, lo que hablábamos recién.
Claro.
Pero bueno.
Es un problema, Carmen. A ver si Julieta me anota algo aquí, que tengo... Un oyente pregunta si se va a vender el disco en la presentación.
Sí.
¿Dudaste?
No.
¿Están prontos los discos?
Sí.
¿Están prontos?
Sí.
Bien, ¿con qué vamos a terminar nuestra charla, Cecilia? Puedes elegir del disco o puedes tocarlo, como quieras. Podemos usar las dos cosas también.
No voy a superponer una voz a la otra. No sé, alguna de la Marque Pong, si te parece, bueno. Tema de tango, milonga.
A ver, ¿dónde tengo aquí el disco? Bueno, el 7 o el 8, que tú quieras, son dos piezas replatenses, ¿no?
Sí.
Bueno, son el 7, Ángel. Y con esto terminamos nuestra charla. Que tengas mucha suerte y seguiremos hablando más adelante.
Bueno, muchas gracias, Alejandro.
Que pases bien.
Planetario.